Vale. Bueno, sesión del 23 de mayo del 2024, jueves, 6 de la tarde, sobre el prólogo de la fenomenología del espíritu, al que estamos dedicando el final, el epílogo, al prólogo un epílogo, que fue escrito como epílogo, de la lectura de fenomenología. Vamos allá. Entramos en un texto, en un trozo de texto en el que él hace crítica de distintas escuelas. El mismo Gómez de Ramos, en notas asterisco al final, dice cuáles son las escuelas que va criticando, también Jiménez, pero claro, esto hace que sea un poco críptico en algunos pasos, cuando habla del amor divino y distingue entre el centrum del amor divino y el ser mismo de ese centro. Bueno, no sé. Está hablando de. Va a arremeter contra todas las escuelas intuicionistas que piensan que la filosofía es ir y encontrar una intuición, y si no se comparte esa intuición, la filosofía no puede valer. Eso sería su antiguo compañero Schelling y también el filólogo, el padre de la filología, es Schleiermacher o es Schleiermacher, no sé cómo se diga, ¿no? Que es, a ver, que fue un padre, un renovador de la filología en el siglo XIX, ¿no? O sea, poca broma, ¿no? Pero todos estos que son muy de cuerda teológica, bueno, creyentes, por lo menos Schleiermacher, y bueno, el mismo Hegel también. Pero bueno, para Hegel, la filosofía tiene que hacerse con el material y a través del material real. Y del nuevo material real que vaya surgiendo, ir aproximándose a comprender lo que está estudiando ese amigo del saber, ese filósofo, hasta que descubre ese amigo del saber que va detrás del saber, descubre que está estudiándose a sí mismo, al espíritu que es él. Por lo tanto, la filosofía deja de ser una aproximación al saber para ser saber. Vamos al párrafo en el que lo dejamos.
¿Puedo decir una cosa, Joaquín?
¿Sí?
Que hace poco estaba leyendo que, o sea, todas estas, este intuicionismo, que básicamente son los pietistas, que son un tipo de luteranos que son muy del sentimiento y con mucho rechazo a lo que, a la razón, que eso es Schleiermacher. Y el otro día estaba leyendo que donde Hegel, cuando Hegel va al seminario, en Württemberg, en esos momentos el pietismo está muy fuerte en los seminarios, en las universidades, etcétera, pero Württemberg es uno de los pocos centros de toda Alemania donde se ha dejado sobrevivir lo que los pietistas llaman el racionalismo, que es Wolf, y en última instancia viene de Suárez. Y entonces Hegel se educa precisamente ahí. Y Hegel aprende sus manuales de lógica, sus manuales de metafísica, es Wolf, y gente que está popularizando para los alumnos la metafísica, la lógica de Wolf. Y los pietistas acusan esa escuela precisamente de racionalista, que es lo que siempre se le dice a Suárez desde otras ramas de la teología y de la filosofía. Entonces, seguramente toda esa oposición de Hegel al pietismo, que después sigue en toda su filosofía de la religión, etcétera, ya viene de que él se educó en otro sitio. Sí.
sea, eso que llaman el Stift, donde
Sí,
estudió,
ahí, sí.
es ese. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues muy, muy interesante, porque además es establecer las tradiciones, ¿no?
Sí,
Pietista siempre es.
porque sí, que ahora hay como jóvenes hegelólogos que están empezando a hacer un trabajo que hasta ahora no se había hecho, que es ver qué lee Hegel cuando va al seminario. Porque cualquier biografía de Hegel que cojas no te explica eso, te explica cosas más a grandes rasgos. Pero qué manuales utiliza Hegel, eso no se sabe, no se sabe hasta ahora. Y entonces hay gente que lo está empezando a estudiar y se está empezando a producir bibliografía sobre eso. Entonces ya os mantendré al corriente, pero parece bastante interesante.
No, hombre, y tanto. No, lo que iba a decir es que yo había escuchado acusar ya a Kant siempre de pietista, Pero Kant es una posición, luego él tiene una obra, pero bueno, este, o sea, hay esa corriente, ¿verdad? Vale. Pues bueno, muy, muy interesante. Aquí están esos tíos. Vamos al texto. Pero la necesidad externa, en letras itálicas o de bastadilla, en la medida en que, independientemente de la contingencia de la persona y de las y motivaciones individuales, se está refiriendo a al que atiende, al que estudia, esa necesidad interna, necesidad, perdón, externa, necesidad, independiente de la contingencia de la persona y de las motivaciones individuales, y necesidad externa sea captada de manera universal, es lo mismo que la interna. Yo aquí pongo un pero en la figura en que el tiempo representa sus momentos estando ahí. Bueno, quizá hubiéramos debido empezar, estábamos hablando de que está la verdadera figura en la que existe la verdad. Solo puede ser el sistema científico de la misma. La verdad es el todo. Esta es una frase de Hegel, es una frase que he vuelto a encontrarme con ella ahora muchas veces porque estoy repasando a Lukács. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, al Wissenschaft, ¿no? Que es la filosofía, que es filósofos, se aproxime a la sofía, que la filosofía, contribuir a que la filosofía se aproxime a la sofía, a la meta que pueda abandonar. A la meta en que pueda abandonar su nombre de amor al saber, filosofor, y sea saber efectivamente real, sofos, sofía, es lo que yo me he propuesto. O sea, llegar a tomar a la autoidentidad sujeto-objeto, el objeto que vamos a estudiar y que detrás del cual va siempre el filósofo buscándolo, lleguemos a comprender que ese objeto no es más que el espíritu que es nosotros mismos, que es, o sea, eso, y eso es el capítulo final de la obra. La necesidad interna de que el saber sea ciencia reside en la naturaleza de este saber. Somos nosotros, no, no, aquí no lo dice, pero claro, si el saber, si el objeto de nuestro conocimiento es nosotros mismos, el ir hacia afuera bueno, es el gran viaje que hay que hacer, aportando todos los materiales de forma que podamos comprender que somos nosotros mismos, ¿no? La necesidad interna de que el saber sea ciencia reside en la naturaleza de este saber. Nosotros habremos de descubrirnos a nosotros mismos como. Y la única explicación satisfactoria a este respecto es la exposición de la filosofía misma, en su historia, en su recorrido. Es el libro entero. Pero la necesidad externa, en la medida en que, independientemente de la contingencia de la persona y de las motivaciones individuales, sea captada de manera universal, es lo mismo que la interna. Veamos qué quiere decir esto. Pero, yo pongo ahí un pero, más en la figura en que el tiempo representa sus momentos estando ahí. Es lo mismo que la interna, pero la interna capta ese mundo externo a través de la gestalt que es en cada momento producida por el mundo que hemos generado en cada momento. Es decir, está adelantándonos aquí, es un comprimido, una tableta. El mundo externo es producto, es el mundo tal y como lo vemos ahí enfrente, es producto nuestro y cada producción nuestra, cada producción histórica nuestra, cada producción nuestra que es histórica, es un producirnos en devenir, independientemente de quién sea, en la medida en que sea captada de manera universal, de manera total, de manera que tenga sentido, es lo mismo, esa necesidad interna, es lo mismo que la interna, la cual está en la gestalt en que el tiempo representa, en cada una de las gestalts, en que el tiempo representa sus momentos estando ahí. Es cada externidad puesta históricamente, es captada por una experiencia de la conciencia de cada externidad que es interna. La definición de que el tiempo es el concepto estando ahí, el tiempo se representa conceptualmente. O sea, fijaos que estamos en una de las últimas definiciones que nos ha puesto, que nos ha aportado, que el tiempo no es sino el begriff, el producirnos. Y el captarnos, el logos, logos en el sentido de logos, logos espiritual, productor del mundo, y logos que se comprende a sí mismo logocéntricamente como tal cosa, ¿no? En la figura en que el tiempo representa sus momentos, estando puesto ahí en cada momento, en cada dasein, en cada estar ahí, en cada. Y es la Gestalt es una vorstellung, es una representación, y cada Gestalt es adecuada al tiempo, cada Gestalt es la reproducción de cada tiempo, y nosotros vamos aprendiendo a cada después, recuperando riqueza hasta llegar a comprender dónde estamos. Esto es lo que, claro, a ver, esto queda clarísimo, bueno, clarísimo. El tío podía haberse marcado dos párrafos o tres párrafos para explicar esto, pero queda claro cuando te has leído el capítulo 7 y el capítulo 8, ¿no? Pero hasta entonces, que no ha aparecido todo esto, pues no queda claro. Vorstellung, representación. Cada gestalt histórica es inherente a cada producirse. La forma gestalt, la figuración que nosotros, o sea, decir que nuestra conciencia percibe el mundo por gestalts es señalar que nuestra conciencia es productiva, es activa, no es una aproximación a epistemológica a la comprensión del mundo, que es lo contrario del reflejo. Gestalt es, por ir a poner ejemplos de la fenomenología, que no, pero bueno, estaría, que es una línea neokantiana, y Kant también piensa que el conocimiento es activo, Gestalt serían esas imágenes, ¿no? Esa carta que nos presenta el psicólogo y nos dice, ¿qué ve usted aquí? Y nosotros decimos, hombre, una copa. Y nos fijamos más y decimos, no, son dos perfiles que se están besando en la boca. Gestalt es operación epistemológica, proyectiva, activa, la mente elaborando y construyendo a percepción, ¿no? Esto es una de las tantas escuelas, es la fenomenológica, ¿no? Que es una de las escuelas, si mal no recuerdo, Marburgo, que son neokantianos. Kant es el padre que dice que el conocimiento es activo, que lo que nos llega a los sentidos, lo que hay en los sentidos, habría que decirlo más fino, ¿eh? Es una masa de sensaciones, ¿no? Que además no puede decirse que le llega a los sentidos, porque eso ya sería proponer que hay algo fuera de los sentidos. Lo que tenemos en los sentidos, las chiribitas que tenemos en los sentidos, son una masa. Y nosotros activamos la interpretación. A partir. Estás sin voz. Cristina, estás sin voz.
Se lo estaba diciendo Arnau, pero que Kant, o sea, si te lees la crítica de la razón pura, primero vienen los sentidos y espacio-tiempo, y después vienen las categorías, que es lo que está en el entendimiento, pero Kant acaba diciendo que sin las categorías no hay sentidos, no hay espacio, no hay tiempo. O sea, que si percibes a través de los sentidos es precisamente porque las categorías del entendimiento ya están descodificando las cosas. Claro.
Actuando, operando y construyendo sentido.
Sí.
Entonces, claro, como no hay no, del mundo exterior, no puede decir nada, él usa el término Scheinung o Schein, es una apariencia. Hegel utiliza el término Erscheinung. El mundo es una producción nuestra que mente lleva la apercepción que nosotros tenemos sobre ese mundo producido. Cada producción de mundo tiene su correspondiente experiencia de la conciencia, su correspondiente gestalt, su correspondiente figura. Son inherentes e integrales, inherentes hay que decir, ¿no? Es un ejemplo, nunca que sea, ¿no? Como es inherente al filo de un cuchillo cortar, no es ni antes ni después. A ver, Descartes diría, es inherente al pensar. Saber que pensamos y saber que existimos. Eso no son silogismos, es inherencia, ¿no? Bueno, pues cada forma de autocomprensión de mundo es inherente a la producción de ese mundo. Por lo tanto, y eso es lo que está aquí, ¿no? Cada exteriorización de mundo producida por nuestra praxis tiene una figura interna, ambas, producción de mundo y figura gestalt, son inherentes y son, van unidas en ese despliegue, bueno, en ese generarse representaciones en el tiempo sobre ese mundo que estamos poniendo y que está ahí. O sea, no sé, quería hacer un desplegable de esta frase, no sé si lo estoy haciendo más cargante y más incomprensible. Bueno, esto es lo que está ahí, en esa frase, ¿no? Pero por eso yo pongo ahí un pero, ¿no? Pero en la figura, en la gestalt, que es inherente cada figura y es una representación. Es más, al final del libro, él viene a, cuando ya hemos creado la comprensión de que el espíritu somos nosotros y que el sujeto y el objeto somos lo mismo, el sujeto y el sujeto es autoidéntico, todavía usa la palabra gestalt, la palabra figura. Porque nosotros solamente nos podemos tomar conciencia de esto a través por la med o sea, el sujeto y el objeto coinciden a través de la mediación del lenguaje, del lenguaje. Y el lenguaje sigue siendo una mediación, la mediación que nos dice que somos el ser que se produce y que el ser que se produce es el ser que genera la propia comprensión que ahora nosotros tenemos de nosotros mismos, pero es lingüística, ¿no? El concepto será siempre la mediación. Nosotros hablamos con nosotros mismos, ya, o sea, llevándolo a la capilaridad máxima, y a la subjetividad máxima, en esto el libro de Porfirio, este de Sígueme, es muy bueno. Nosotros no podemos tomar noción de nosotros mismos si no es mediante el término yo. Yo soy yo. ¿A quién estoy hablando yo? Pues yo me hablo a mí mismo. Estás sin voz, Cristina, si dices algo, ¿no? O sea, esta auto es mediada siempre, ¿no? O sea, hace ya mucho tiempo alguien me lo dijo. Yo hacía una broma siempre de las grandes manifestaciones cuando salían por Vía Layetana adelante. En Vía Layetana hay una joroba montículo, Vía Layetana va hacia el mar, y hay una joroba montículo que permite a los manifestantes de la manifestación, cuando pasan por ahí, decir, ah, mira, nosotros la manifestación. Sí, pero es a través de la mediación sujeto-objeto de la joroba que hay en esa colina recién salido de Vía Layetana, de Plaza Urquinaona, cuando Vía Layetana te permite verte a ti mismo mediado, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Siempre tenemos la necesidad. Es que además el Begriff produce el mundo y el Begriff es el logos creador, Dios creador, el logos produce el mundo, nosotros somos el espíritu creador, ¿no? El espíritu produce el mundo y el espíritu toma conciencia, logo, lógico en el sentido etimológico, ¿eh? Toma conciencia de sí mismo a través también del discurso, ¿no? Todo es a la vez sujeto, objeto idéntico, a la vez. Bien, como el Ersheim, ¿no? O sea, bien. Bueno, este representar es vernos, y es un concepto fuerte, ¿eh? Vorstellung es un concepto de desdoblamiento. Nos ponemos a nosotros mismos como en un escenario. Bueno, pues al final seguiremos, al final poniéndonos en un escenario a través del logos, del Begriff, ¿no? Seremos autoidénticos gracias a que lo hemos comprendido, pero siempre esto. Por eso, mostrar que ha llegado el momento de que la filosofía se eleve hasta la Wissenschaft, hasta la Sofía, sería la única justificación verdadera de los ensayos que tengan este propósito, porque esta justificación pondría de manifiesto la necesidad de este propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque esta justificación pondría de manifiesto la necesidad de este propósito, de llegar a la Wissenschaft. Más aún, porque al mismo tiempo lo llevaría a cabo. Ahora va a criticar a algunos que dicen que se llega a la Wissenschaft por el intuicionismo, que son todos estos, ¿no? O sea, pero dice, va a decirnos, pero no. Claro, hay alguno que va por el atajo. Dice, te metes en tu interior y buscas en tu interior la intuición intuitiva de que tú eres el espíritu intuido y a partir de ahí fundamentas las filosofías o te metes en tu interior por la variante más tosca buscando a Dios en ti mismo. Digamos que se supone que Schelling lo haría más brillantemente, buscaría el espíritu, que también es creyente, ¿no? Pero de una manera, otros lo buscan, pero siempre en un viaje intuicionista, no en un viaje a través del mundo, a través de la producción histórica que hemos hecho como Dios creador del mundo, hasta ser capaces de descubrir a través del material que nos aporta la comprensión de ese mundo, que nosotros somos el Dios creador, y a través de toda la historia de todo eso, ¿no? Esa vendría a ser su propuesta, pero claro, aquí está es imposible. Salvo que leas, como lo hacemos nosotros, el prólogo como epílogo, no puedes entender esto, ¿eh?
Bueno, de todas maneras, Joaquín, perdone,
Sí.
antes de meternos ya en la crítica de estas filosofías, que sí que es, bueno, al menos a mí, me resulta más complicada y empieza a hacer sus chistes, y entonces no
A
solo tienes
todos.
que entender lo que critica,
A
sino también
todos porque, bueno, a mí también
entender
porque no
sus
las he
chistes.
leído. Sí.
Tengo la sensación de que hasta aquí está siendo muy coherente y muy claro. Y
Sí.
quizás su manera de escribir y de expresarse es muy compleja aquí, pero a mí me fue muy bien leer la introducción a las lecciones de la historia de la filosofía, sobre la historia de la filosofía, donde prácticamente, bueno, prácticamente dice muchas cosas de manera muy similar, pero mucho más sencillo. Y me parece interesante que esté explicando cómo se enfrentará a estas filosofías. Porque lo hacen no desde su punto de vista filosófico personal, que es como tendemos a considerar la filosofía hoy o como se ve muchas veces la tarea del filósofo, ¿no? Pelear con otros filósofos, sino desde el punto de vista de la realidad social y espiritual. Por eso es interesante que dice que su tarea es contribuir, a mí me parece, contribuir a aproximar la filosofía a lo que él entiende por Wissenschaft, porque eso, como dice, ¿no? Es llevarlo a cabo, contribuir a llevarlo a cabo. Es moverse en el mundo histórico y no separarse de él. Y luego es interesante que hable pues todo eso de los cerdos, ¿no? O sea, se pone a sí mismo en ese
Sí.
nivel, en el nivel de la tierra, que es lo que le criticaba Marx al principio, de muy joven, que tiene un poema en el que le critica a Hegel que mire demasiado a lo terrenal. Quiere decir que aunque parezca que su manera de expresarse es muy abstracta, su planteamiento de la filosofía creo que es explícitamente muy poco abstracto en este sentido.
Sí, hasta aquí, o sea, hasta aquí hay este estilo un poco fangoso, pero es totalmente coherente lo que está diciendo, no hay saltos, o sea, hay este estilo de escribir un poco suyo, un poco, pero todo es así. Es más, para él la filosofía no puede ser explicar cosas experienciales, como sería la de filósofo, porque nadie puede saltar por encima de su propia sombra, porque con el barón de Munchausen no se puede sacar de su propia época, y cualquier filósofo está viviendo, que crea decir originalidades, está viviendo de la experiencia de su mundo. O sea, esto es claro, tal. Por ello mismo, esto ya también es una crítica a estos otros que van a recurrir a su propia experiencia quizás excesivamente, ¿no? O sea, como algo, como un viaje singular. Él dice, no, no, sí hay que recurrir a la propia experiencia, pero la propia experiencia no es un viaje singular, es la figura de conciencia, es el saber de la experiencia de la conciencia que nos aporta el mundo que estamos nosotros produciendo y que está produciendo sobre nuestra experiencia el efecto. El efecto, ¿no? O sea, el retorno que nos hace, ¿no? Esto es así. Y
Lo
desde
digo
luego.
también porque muchas veces los marxistas, como filósofos que se saben políticos,
Sí.
también analizan el mundo, o sea, también analizan los debates filosóficos desde la perspectiva del mundo en el que están. Y es eso exactamente lo que está haciendo Hegel, que más adelante dice, la aparición de la exigencia del intuicionismo tiene que mirarse al nivel actual del espíritu, o sea, de la totalidad y de las luchas de la totalidad, no de su perspectiva filosófica.
sino del nivel de desarrollo del mundo.
Sí, bien, total, así. Estos serían los marxistas que parten del concepto de humanidad, ¿eh? Los marxistas que cuando leen a Hegel no se empeñan en buscar el capítulo 4. O los marxistas que hacen, que, o sea, o no historia y conciencia de clase, sino un señor que se casca una ontología del ser humano. Y el desgarro que produce el mundo, en todo caso, no tiene por qué ser solo de los obreros, ni solo por ser obrero, ni solo por ser categoría sociológica, sino por desgarro en el mundo, por sufrimiento que nos causa la civilización en la que estamos, ¿no? Este es el asunto, ¿no? Claro, o sea, son los hegelianos cuando se han hecho hegelianos. O sea, historia y conciencia de clase no es hegeliano, es un neocantismo. Y es un sociólogo. Bueno, Weber es un sociólogo, ¿no? Bueno, pues, considerar que la estructura económica de la sociedad te va a determinar, y no el grado civilizatorio y estas cosas, ¿no? Aquí estamos en un debate. Será entre las cosas que ahora estoy trabajando, me saldrán 40 o 50 folios sobre Lukács. Esto saldrá ahí, ¿no? Eso y algunas otras cosas. La indignación contenida de que siempre me interpreten a Lukács de forma de gran filósofo, ¿no? O sea, me lo mejoren. Que es algo que él ya vivió en la época. A partir de 1966, ha vuelto, to todos ha vuelto a ser declarado bueno en Hungría. Todos los apparatchiks declaran ser alumnos suyos y todos los apparatchiks se pasan la vida citándolo. Y él dice: me están mejorando. Y se compara, él se compara. Bueno, él cuenta un chiste. Se compara con la Krupskaya, la viuda de Lenin, y cuenta el chiste de que una vez Stalin se peleaba con Krupskaya y la amenazó con destituirla del cargo de viuda de Stalin y poner en su lugar una viuda que fuera mejor. Bueno, dejemos el asunto. Bueno, o sea, volvamos por donde solíamos. Que tiene tantas ínfulas. Bueno, al poner la figura verdadera, estábamos ahí, ¿no? El primer aparte, ¿no? Al poner la figura verdadera de la verdadera de la verdad, la figura verdadera de la verdad en esa cientificidad. Fijaos que aquí a la autoidentidad, fíjate, pero te lo tenía delante, a la identidad, a la comprensión de la autoidentidad sujeto-objeto, a la Wissenschaft, la cientificidad, la llama figura, la llama también Gestalt, la figura verdadera de la verdad, donde la verdad ya no es certeza, donde no hay certeza y verdad, donde la verdad es. Y la certeza han coincidido. Nosotros somos el productor, ¿eh? Donde ya no hay certeza y verdad. Certeza y verdad es uno de los rótulos de toda esta obra. Certeza y verdad es uno de los rótulos que usa muy a menudo también Gramsci. ¿Eh? Certeza y verdad en los romanos. Fulano de tal, citando a un hegeliano, el que sabe, el que lo entiende, ¿eh? Pues aquí estamos. Eso de certeza y verdad es. La certeza sería la representación que la experiencia nos da del mundo que nosotros hemos producido, que la verdad sería la totalidad del mundo. Puede haber una ahí, o sea, mientras. Y hay un desajuste. Puede ser la certeza, puede ser riquísima, pero hay un desajuste en tanto en cuanto la certeza no nos lleve a decir eso que estamos viendo somos nosotros. Ese mundo eso que es objeto de mi conocimiento, soy yo. Mientras ese desajuste, mientras haya ese desajuste, que no se produzca en el discurso la unificación, hay una certeza y una verdad. El capítulo octavo es la superación. El saber absoluto es saber que nosotros somos el ser que produce, y que el ser que produce somos nosotros, y que el espíritu creador somos nosotros, y que nosotros somos el espíritu creador. Pero siempre a través de este discurso que estoy yo articulando, ¿no? Que él articula más finamente. La figura verdadera de la verdad al poner la figura verdadera de la verdad en esa cientificidad, en ese Wissenschaft, en ese que no es filosofía, sino sofos, o lo que es lo mismo, al afirmar la verdad de que solo en el concepto, al afirmar la verdad de que solo en el concepto tiene la verdad, la propia verdad, ¿eh? Al afirmar la verdad de que solo en el concepto, en el begriff, tiene ella la verdad, el elemento de su existencia, la verdad solo existe cuando llega a ser comprendida como begriff, como concepto, como logos que se sabe a sí mismo productor del mundo. ¿Esto se entiende? Este desarrollo que estoy dando. A ver, preguntas. Claro, es que esto es una. Bueno, más que decir esto se entiende. ¿Se entiende la propuesta que yo hago? Porque esto no se entiende si no se ha leído el capítulo 8 y el 7. ¿Se entiende la propuesta de lectura que yo hago de esta frase? Al poner la figura verdadera de la verdad. Al ponerle la cientificidad en el Wissenschaft, no en la filosofía, no en el ser amigo de la filosofía, sino en el ser Sofía, en la Sofía, al poner la figura de. Al decir que la verdad verdadera es la cientificidad, y al decir que la cientificidad es la verdad verdadera, y al decir que no se dice aquí que la cientificidad es saber que nosotros somos el ser que se autoproduce y que autoproduce su propia autocomprensión. Al poner la gestalt, la consciencia, la forma de consciencia de la verdad, es decir, esta es la verdadera forma de consciencia en la que se comprende la verdad. Al ponerla en esa cientificidad, en ese no desglose, en ese no ser filósofos, sino en el ser sofor, o lo que es lo mismo, al afirmar la verdad de que solo en el concepto, solo en el begriff, solo en esto que estoy yo diciendo, de que cuando yo digo este discurso que yo hago, de que nosotros somos el espíritu que se crea a sí mismo, nosotros somos la praxis creadora de nosotros mismos. Esto es un discurso. La filosofía, sin embargo, la filosofía nos diría, hay un ser, el ser está ahí, está la nada, está el todo, al hacer esto, estamos creando un objeto de nuestro conocimiento, que ponemos delante de nuestra mente, de nuestra intelectualidad, ¿no? Hacemos este desglose, ¿no? Aquí el sujeto que hace filosofía y la filosofía, y el objeto de la filosofía detrás del cual vamos. Está proponiendo que la filosofía termina su camino cuando descubre que el objeto que está estudiando somos nosotros mismos. Al poner la conciencia de la verdad, de la conciencia de la verdad que es la buena, en esa Wissenschaft, o lo que es lo mismo, al afirmar la verdad que solo ella tiene en el planteamiento verbal de ella, este concepto conceptual, no aquí yo como sujeto, sino allí yo y ahí eso que perseguimos. Al afirmar la verdad de que solo en el concepto tiene ella la verdad, el elemento de su existencia, solo en el concepto existe ella como verdad. Ya sé que esto parece estar en contradicción con una representación. Parece estar en contradicción con una representación. ¿Qué representación? La representación de ver el objeto de la verdad como algo puesto delante de mí. Voy a leeros la traducción, que es interesante, fina, que hace 979. A ver, espera, aquí hay algo 979. No sé a qué representa esto. Un momentito. Porque esto no es Jiménez. ¿O sería un Jiménez? No, esto no sé, no sé lo que es. Página 97, no sé lo que es. Bueno, La representación es la forma habitual de la filosofía. El sujeto que filosofa pone el objeto de conocimiento delante de su mente, como en un teatro. Por eso la palabra representación, vorstellung, es válida, es buena. El objeto de conocimiento aparece desdoblado del sujeto, el sujeto siente que es algo a por lo que va, intenta aproximarse a ello y siempre queda, pues como decía Sócrates, dicen que yo lo sé todo. Bueno, yo lo único que sé es que no sé nada. O sea, siempre queda alejado y en persecución de la comprensión de eso que pretende estudiar, que es el saber, es el objeto de conocimiento. Y él no posee el objeto del conocimiento. Es el sujeto que lo contempla, que se aproxima a él, que lo tiene delante de sus ojos, que se lo representa en el centro. Es el amigo del saber. Esta carrera termina, este ir como un perro detrás de una longaniza, un perro famélico detrás de una longaniza, termina cuando uno dice, pero si no hay que ir fuera. Si el objeto no es el objeto del saber, somos nosotros que somos el ser que produce el mundo. Bueno, pero a este estadio en el que el mundo no aparece como una representación puesta delante de nosotros y que el mismo espíritu creador, cuando ya hemos comprendido que hay un espíritu creador, no aparece como una representación, un señor de barbas y triángulo, que eso es otra representación, ¿no? El espíritu creador como un dios, ¿no? Ahí fuera. Y entonces decimos, el mundo está creado por el espíritu. Vale. ¿Cómo es ese espíritu? ¿Es omnipresente? ¿Es omnipotente? ¿Es sabio? ¿Bueno? ¿No sé qué? ¿No sé cuánto? ¿Es uno? ¿Trino? ¿No? Cuando llegamos a comprender que el espíritu es nosotros, ese lenguaje en el cual la figura, aquello a lo que nos aproximamos, deja de tener figura objetiva que se pueda poner en un escenario, Dios como triángulo, triángulo como Dios, Dios como el Señor de la Barba, Dios como Cristo, la fuerza creadora como algo que está ahí. Cuando eso y deja de ser algo desdoblado, eso lo logramos a través de este discurso. Este discurso que estoy yo haciendo, que es concepto puro, es lingüísticamente puro. Mientras que si yo digo Dios, genero un concepto que es antropomórfico, ahí hay un señor. Luego podemos decir, no, pero hay tres. El uno es un palomo, el otro es un ser humano crucificado y el otro es, bueno, cuando llegamos a comprender que esa energía no es algo que está ahí en el escenario, en el teatrito, como uno, como trino, como dos, como con naturaleza humana, con naturaleza divina, con madre Teótocos y madre Cristótocos. Y cuando llegamos a conocer que eso somos nosotros, eso solo podemos llegar a ello mediante la lingüistización llamada concepto. Hay otras lingüistizaciones que él llama, lo acepta, esto es lingüístico, representativas. Eras una vez un dios que en 7 días decidió crear un mundo, eras una vez el que nos envió a su hijo, ¿eh? Bueno, pues a esa superación, no, esto es lo que está diciéndonos, al poner la figura verdadera de la verdad en ese Wissenschaft, eso solo lo podemos, la Wissenschaft es este discurso discursivo, ¿eh? A palo seco, o lo que es lo mismo, al afirmar la verdad de que solo en el concepto la verdad tiene verdadera existencia, solamente en el concepto. La verdad es ella misma y no algo representado, ¿eh? En eso, y ya, dice, ya sé que esto parece estar en contradicción con una representación, porque también es una representación lingüística, ¿eh? ¿Eh? Y al afirmar la verdad de que solo en el concepto tiene ella misma, la verdad, el elemento de su existencia y con sus consecuencias que tienen tantas ínfulas como difusión entre las convicciones de esta época. Algo me he saltado. Al poner la figura de la verdad en esa cientificidad, o lo que es lo mismo, al afirmar que la verdad, de que solo en el concepto tiene ella la verdad, el elemento de su existencia, ya sé que esto parece estar en contradicción con una representación y con sus consecuencias, que tiene tantas ínfulas como su difusión entre las convicciones de esta época. Va a empezar aquí a entrar a por estas otras interpretaciones, ¿no? Por lo que no parecieran tampoco superfluas algunas explicaciones sobre esta contradicción, por más que no puedan ser aquí más que unas aseveraciones como aquella a la que se oponen. Pues que si lo verdadero, aquí hay una, vamos a ver, verdadero, página 61, si lo verdadero debe denunciar. Los filósofos del saber inmediato a los que se dirige despectivamente esta alusión sobre Schleiermacher, Gorres, Jacobi y sobre todo Schleiermacher, la esencia, dicen que la esencia de la religión no es pensar ni actuar, sino solo intuición y sentimiento. Los que intentan encontrar la verdad mediante la intuición, mediante el recurso al sentimiento y no como lo quiere él hacer, mediante el ir al final, recoger todas las filosofías que han reflexionado sobre la experiencia y que han visto el mundo como algo que está ahí fuera, visto desde una representación, recoger esto, apropiarse de todo este material, recorrer toda esa historia hasta que esta historia de saberes y experiencias nos llegue a saber que ese mundo práxico lo hemos creado nosotros. O sea, él está proponiendo el camino opuesto, ¿no? No ir a la intuición. No ir al sentimiento, no buscar en el interior de nosotros la intuición que nos permita sentirnos unos con algo, ¿no? Con un no sé qué, sino, pero bueno, pues si lo verdadero solo existe en aquello, o mejor, como aquello que ora se denomina intuición, ora saber inmediato de lo absoluto, ora religión, el ser, ¿no? Esto es una de esas frases que no, esa distinción, ¿no? No en el centrum del amor divino, sino el ser mismo de ese centro. El ser, con base en ello, a la vez se exigirá para la exposición de la filosofía más bien lo contrario de la forma del concepto. Más bien lo contrario de la forma del concepto. La intuición rompe el considerar que el núcleo de la filosofía está en la intuición y en el sentimiento es negar el discurso, negar el Begriff. El Begriff está en toda forma filosófica, incluso en las representadas. Si nosotros decimos el mundo tiene dimensiones, la humanidad es así o asá, la humanidad ha sido creada por el espíritu. Todo esto sigue siendo, son figuras de conciencia, son gestalts, y es lingüisticidad representativa. La filosofía es siempre discursividad, gestalt. En figuras de conciencia. Es saber de la experiencia de la conciencia, saber reflexionado lingüísticamente. Y estas filosofías son tan pobres que incluso respecto de la filosofía más rudimentaria, que imagine lingüísticamente que la luz creó el mundo, estas son más pobres todavía. Porque no recurren a experiencia, no recurren a mundos, no recurren al trabajo del espíritu que está en ese mundo que nosotros vemos desdoblado, que nos parecerá natural, pero que es producto nuestro y que solamente enfrentando esa historia de las producciones, las catástrofes, podremos llegar a comprender lo que es. Y nunca será intuitivo. Seremos nosotros los que digamos, somos el ser práxico intersubjetivo, energeia que produjo el mundo y que lo produce cada vez. Y esto es lingüístico, no es intuición, no es sentimiento, ¿eh? Bueno, esto es una de las partes. Lo otro es, no sé si he llegado a mostrar lo que. Bueno, o sea, por lo tanto, para él la cientificidad es llegar a saber mediante el lenguaje que nosotros somos el ser que se autoproduce, que el objeto de conocimiento somos nosotros, y llegar mediante el lenguaje a enunciar esto a partir de una experiencia que recoge todas las otras experiencias históricas y que llega a ello. Pero es lingüístico, es Begriff. Estas otras filosofías que se van al intuicionismo, pensando encontrar una vía rápida para la autoidentidad sujeto-objeto, mutilan el instrumento único. Porque a través del sentimiento, a través de la intuición, sin lenguaje, no se va a ninguna parte. El lenguaje filosófico más primitivo será más rico que estos lenguajes, que estos no lenguajes, que estas intuiciones, que esto es dejarse llevar por el sentimentalismo a la hora de interpretar la realidad, ¿eh? Y de comprender lo que somos. Esto es lo que tenemos. Uf, con base en ello, en este sentido, se exigía, bueno, o sea, pues que si lo verdadero solo existe en aquello, o mejor, como aquello que ahora lo llamemos intuición, o ahora lo llamemos saber inmediato de lo absoluto, religión, o sentimiento, con base en ello, a la vez, se exigirá para la exposición de la filosofía más bien lo contrario que la forma del concepto. Vamos en la dirección contraria. Y lo absoluto, se dirá, no debe ser concebido. Concebido viene de concepto. Lo absoluto no debe ser concebido, sino sentido, intuido. Y no es el begriff, no es el concepto, sino el sentimiento y la intuición lo que debe llevar la voz cantante y lo que debe enunciarse. Está en la vía contraria porque logos, el concepto no solamente es la forma de comprender correcta, no antropomórfica, sino que el logos es la lengua, el lenguaje que nos ha puesto de acuerdo a todos y ha generado el saber hacer mediante el cual generamos el mundo. El proceso de creación del mundo es un lenguaje de saberes y haceres que dirigen nuestras manos mediante los cuales producimos el mundo humano y nos autoproducimos a nosotros mismos. El logos es logos productivo, logos creador como Dios, que somos nosotros, y logos mediante el cual comprendemos que somos el Dios creador, ¿eh? Siempre toda conceptuación buena, Hegel, es doble. Autoidentidad, sujeto, objeto. Porque el logos es el que genera la praxis. El logos es el que crea, produce el saber hacer que da contenido a la praxis. ¿Qué es el ser humano? Es un ser que es una nada. ¿Qué es el espíritu? Un ser que es una nada. Pero es un ser que tiene que ponerse, porque si no, no, no existirá. Tiene que devenir. ¿Devenir qué es? Entre todos, elaborar saberes haceres de comunidad que nos permiten, entre todos, dirigir nuestras manos y producir mundos y generar experiencia de mundos. ¿Eh? El devenir. El logos, el concepto, es la forma de comprender. Y si comprendemos esto conceptualmente, lo hemos pillado. Si lo comprendemos antropomórficamente, imaginando que el espíritu es afuera, o que hay un o que la es un producto de la naturaleza, o que no te. Estamos haciendo representaciones. Solo el logos puede ser la representación no representativa, ¿no? Y mutilar el logos, quitar el concepto, es ir en el camino contrario. Podemos volver a la línea primera de este párrafo. Al poner la figura de. No, no hay problema. Este párrafo, esto es. Aquí hay un desplegable. Esto es un desplegable enorme. Es un desplegable enorme, ¿eh? Conceptual, ¿no? Dudas. ¿Cómo es un desplegable aquel verso de quien te dice que ausencia quien te dice que la ausencia causa olvido, mal supo amar, porque si amar supiera que la ausencia, las mientes nunca, la miente, el tiempo nunca, la distancia nunca hubiera las mientes de su adorador adormecido. Es un desplegable. Yo pienso, tú me has dicho, me vas a olvidar.
Pedro
Yo,
Salinas.
no, no, esto es Medrano. Yo digo, tú me dices, me olvidarás. Yo pienso, alguien te está comiendo la oreja. Yo arremeto. O sea, es aquí un desplegable, ¿eh? De implícitos. Bueno, pues aquí hay un
Todo
desplegable.
el prólogo.
Todo el
Todo el
prólogo.
prólogo. Todo el prólogo.
Es así. Es el resumen. Es el resumen, ¿no? El poner de la figura verdadera de la verdad en esa cientificidad, considerar que la verdad es esa cientificidad, donde cientificidad es ser uno, o sea, saber, es un saber detrás del cual no vamos, sino que lo poseemos, porque es saber que nosotros somos el saber no, y nosotros somos el objeto del saber, que nosotros somos el objeto del saber y el saber que se sabe. Eso es la visión. El poner la figura de la verdad en la cientificidad, en sabernos nosotros como lo único que hay que saber porque es lo que produce el mundo, porque somos nosotros. Y como somos nosotros, No vamos, ya no estamos como perros detrás, famélicos, detrás de no sé qué, sino que nos hemos poseído ese saber. Al poner la figura verdadera de lo que es la verdad, de verdad en la cientificidad, o lo que es lo mismo, al afirmar de que solo en el concepto tenemos la verdad, porque esto solo se puede decir conceptualmente, con lenguaje, como lo acabo yo de decir. Como lo acabo yo de decir, no pensando ahí el mundo es así, o nunca llueve a gusto de todos, o Dios proveerá, o Dios creó el mundo, o la luz creó el mundo. O sea, eso poner fuera es un desdoblamiento en el cual entonces tenemos que dar explicación de un ser que ya no es nosotros. Bueno, eso es representación antropomórfica. Por desdoblar el término representación, ¿no? Entonces habría una representación Begriff y una representación antropomórfica, una representación de teatrito, nos ponemos ahí fuera, ¿no? Al afirmar la verdad de que solo en el concepto está ella, tiene ella el elemento de su existencia, solo en el concepto, solamente el concepto es la verdad. La verdad es el concepto, porque mediante el concepto, concebimos mundos, generamos praxis entre todos, concebimos la praxis y mediante el concepto comprendemos eso. Mediante el concepto concebimos y producimos el mundo que somos, nosotros somos, mediante nuestra praxis, mediante nuestra actividad y mediante el concepto comprendemos, cuando lo hacemos bien, cuando no tenemos una imagen antropomórfica desdoblada y representativa de nosotros mismos, mediante el concepto comprendemos eso. Cuando hemos llegado a comprender eso, estamos en el concepto. Ese es el estadio concepto del nivel epistemológico, del nivel comprensivo. Solo en el concepto, o sea, al poner la figura de la verdad la Wissenschaft y que solo en ella está el concepto de verdad y tiene la verdad ahí su existir, ya sé que esto parece estar en contradicción con una representación, en el desdoblamiento, o sea, pero bueno, podríamos decir que a un nivel podríamos decir, hemos vencido ya el nivel de la representación. A otro nivel tenemos que decir, el Begriff, la mediación es siempre lingüística. Yo soy igual a yo, en un yo que no es, que es igual y no es igual a mí mismo, y esto yo me lo puedo decir mediante el lenguaje. ¿Por qué yo es igual a yo y yo no es igual a yo? Bueno, esto es ese capítulo séptimo. Porque el yo, que se comprende a sí mismo yo, no es el mismo yo comprendido. O sea, yo me desdoblo en dos funciones, diría un vygotskiano, y el yo que se auto dice, mira, mira qué eres, Joaquín. Si cada vez que un pobre te viene a mendigar, montas un pollo de 100 pares de cojones y no te controlas. Bueno, yo soy yo, pero ese yo que se dice eso, no es el yo que se descontrola cada vez que un pedigüeño se le acerca y piensa al vicio de pedir, la virtud de no dar. Soy yo, pero bueno. Pero esto me lo estoy diciendo yo conceptualmente, con palabras, ¿eh? Y es una representación de mí mismo conceptual, el Begriff. Vale. Lo demás son representaciones antropomórficas, ¿no? Bueno, pues cuando se llega a esto, bueno, parece que no estamos en un nivel de representación, pero. Espérate, a ver, 979. No será. Me cago en la madre. Vamos a ver. Perdonad. No, tampoco. Es que tengo aquí me pasma. Tengo aquí página 979 y no sé esta referencia de dónde viene. Bueno, y esa que parece estar en contradicción y con sus consecuencias que tiene y consecuencias y con sus cosas que tiene tantas figuras como de que el solo concepto de la verdad, el elemento de su existencia y con sus consecuencias que tienen tantas ínfulas como difusión entre las convicciones de esta época. Por lo que no parecerán tampoco superfluas algunas explicaciones sobre esta contradicción. Hay que salir al paso de esta. Por más que no puedan ser aquí más que unas aseveraciones como aquella a la que se oponen. Solo van a ser, tú dices esto, yo solo te puedo decir que por ahí no se va. Pues que si lo verdadero.
De hecho, Joaquín, perdona. Sobre esto, creo que es interesante volver a la terminología, porque dice que creo, que su manera de plantear las cosas o de entender el mundo parece estar en contradicción con esta representación y con las consecuencias de esta representación, que es el intuicionismo, esto, ¿no? Y dice, y ahora voy a dar explicaciones, er claro. Vamos a entrar en el debate, ¿no? Vamos a hablar en este nivel. Y dice, por más que no se puedan dar unas aseveraciones como aquella a la que se oponen. Que no
Claro,
sé
o
si
sea,
debería ser como aquellas a las que se... Pero bueno, me parece interesante porque ahora van a ver esto, ¿no? Como dos párrafos en el que se va a discutir y se va a hacer chistes sobre el intuicionismo, pero lo que va a hacer después es historizar el lugar de este intuicionismo y decir, no, no, es que tiene sentido, tiene todo el sentido que esto nazca después de un periodo como la Ilustración, en el que todo lo espiritual, todo lo que, ¿no? Pues se ha dejado de lado y por lo tanto es comprensible que se haya producido esta otra parcialidad,
Sí,
¿no?
y
Quiero decir...
además, y además él dice, cuidado, nos parece que no, cuidado no parezca que estoy diciendo lo mismo.
Exacto,
Cuid,
exacto.
cuid, cuidado no parezca que estoy diciendo lo mismo. Porque yo también voy a ir hacia a demostrar que nosotros somos él, pero no por el camino, por el caminito de rápido, rápido, del sentimiento y de la. No, no, no. No parezca que estamos diciendo lo mismo. Yo voy a ir a comprender, a explicar lo que somos a través del calvario del espíritu, de las de la odisea del espíritu, de la historia del pensamiento, de la praxis y los mundos generados y de la autocomprensión que acabamos de tener nosotros de nosotros mismos a través de ese mundo creado por nosotros mismos que acabamos de descubrir que somos los creadores nosotros. No por ese otro caminito y dice y parece, alguno va a decir, eso es una intuición. No, 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 esto es un camino. Los otros, los que van por el caminito interior de la búsqueda del sentimiento y la divinidad, ahí yo no nada tengo que ver con esa gente. Esto es lo que está aquí situando. Y ahora va a darles, ¿no? Nadie confunda. Nessun dorma. Vamos a ver qué. Sí. Estas son las cosas que hay aquí, sí. Más.
Hegel, o sea, a veces hemos leído comentarios muy luteranos en los que Hegel sí dice cosas del estilo, bueno, los católicos están con sus reliquias y con sus cosas, en cambio los luteranos y los pietistas por lo menos se van a buscar a Dios en la subjetividad. Y eso Hegel sí dice que es mejor que las cosificaciones católicas. No sé si es bastante joven cuando dice eso o si en la enciclopedia. Sí, lo dice siempre. Pero bueno, da igual. Sí sé, y ahora no sé explicar exactamente por qué, pero Hegel sí odia ferozmente a Schleiermacher toda su vida, pero al otro, a Jacobi, se acaban reconciliando. Y Hegel le acaba reconociendo un cierto valor y lo acaba como perdonando intelectualmente. Y en la enciclopedia hay párrafos en los que Hegel como que hace las paces con Jacobi y con el intuicionismo de Jacobi. Así que no es tampoco tan blanco y negro, sino que Hegel sí valora algunas cosas, que yo ahora mismo no me acuerdo de cuáles son, pero sí, eso es así.
Vale, de acuerdo. Bueno, esto es para los más cosas sobre este párrafo. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque ya entramos en estos párrafos que sí, para mí ya son más difíciles de explicar, en el sentido de que son, no he leído a estos filósofos, ¿no? Si la aparición, es aquí, ¿no? Sí. Si la aparición, estamos en el Erscheinung, de semejante exigencia se la capta conforme a su contexto más general, si se la considera al nivel, al piso, en el que el espíritu consciente de sí se halla actualmente, el espíritu consciente se olvida sobre todo en la expresión al revisar, se verá que este espíritu ha ido más allá de la vida sustancial que él, por lo demás, llevaba en el elemento del pensamiento, más allá de esa inmediatez de su fe, más allá de la satisfacción y la seguridad, de la certeza que la conciencia tenía de su reconciliación con la esencia ir con la presencia universal, tanto interior como exterior, sujeto-objeto de ella. A ver, doy la traducción aquí sí, porque creo que algo ayuda, de Jiménez, 15-16. Pero si tratamos de entender el fenómeno de tal exigencia, sí. En el contexto general en que esa exigencia se plantea y se la ve y se la mira desde el nivel en que el espíritu consciente, autoconsciente, perdón, está actualmente, en que el espíritu autoconsciente está hoy, entonces resulta que ese espíritu no solamente está allende la vida sustancial que solía llevar en el elemento del pensamiento, en el elemento de lo pensado, del Gedanke, allende esa inmediatez de su fe, allende la satisfacción y seguridad de la propia certeza que la conciencia poseía acerca de su estar reconciliada con el ser y acerca de su estar reconciliada con la actualidad del ser, es decir, de su reconciliación con lo que era la actualidad universal del ser, con la actualidad general de las cosas tales como son, tanto la interior como la exterior. El espíritu no solamente ha ido más allá de eso, al otro extremo que representa la reflexión dentro de sí mismo, desprovista de sustancia, sino que también ha ido más allá de esa clase de reflexión. No solamente ha quedado sin vida esencial, sin este lado del ser que antes tenía, sino que también es consciente de esa pérdida y de la finitud en que su contenido, el contenido del espíritu, ahora existe. Y volviendo al pan. Vamos a leer la versión que hay aquí. Si la aparición de semejante exigencia, sentimiento, intuición, lo anterior es, y lo absoluto se dirá, no debe ser concebido sino sentido e intuido. Y no es el concepto sino el sentimiento y la intuición lo que debe llevar la voz cantante y lo que debe enunciarse. Si la aparición de semejante exigencia, que lo que hay que hacer es el sentimiento, la intuición y la voz cantante, y que lo que debe llevar la voz cantante. Y es la intuición y el sentimiento lo que debe ser lingüistizado, enunciado, begrifizado, ¿no? Si la aparición de semejante exigencia se la capta conforme a su contexto más general, si se la considera al nivel en el que el espíritu consciente de sí se halla actualmente, se verá que este espíritu ha ido más allá de la vida sustancial que él, por lo demás, llevaba en el elemento del pensamiento. Incluso de su propio pensamiento, más allá de esa inmediatez de su fe, yo creo, más allá de la satisfacción y la seguridad de la certeza que la conciencia tenía de su reconciliación con la esencia y con la presencia universal, tanto interior como exterior de esta. Dice, aunque se empeñen como se empeñen, van más allá de esa reconciliación. Han hecho el camino de ir hacia adentro para encontrar la reconciliación de punto de partida. Mediante la intuición, se aproximarían a la divinidad interior. ¿Cómo? Al espíritu. ¿Cómo? Mediante la intuición. Pero mediante este camino, más allá de han ido más allá de esta inmediatez de su fe, más allá de la satisfacción y de seguridad de la certeza que la conciencia tenía de su reconciliación con la esencia y con la presencia universal, tanto interior como exterior de esta. No solo han ido más allá de todo esto, al otro extremo de la reflexión de sí, carente de sustancia, hacia dentro de sí mismo. No solo ha ido más allá de todo esto, al otro extremo de la reflexión de sí, carente de sustancia, hacia dentro de sí mismo, sino que también ha ido más allá de su propia reflexión. No solo se ha perdido, más allá de su propia reflexión, porque la reflexión en el intuicionismo, entiendo yo, es un algo. Tal y como lo está criticando, yo no le he dicho estos otros. Parecería que hasta la propia reflexión de un intuicionista le parece excesivamente reflexiva, racionalista. No lo sé. No solo ha ido más allá de todo esto, al extremo de la reflexión de sí, carente de sustancia, hacia dentro de sí mismo, sino que también ha ido más allá de esta propia reflexión en la que se tienen a sí mismos carentes de sí y vacíos de todo lo demás. No solo se ha perdido su vida esencial, sino que además es consciente de esa pérdida y de la finitud que es su y consciente de la pérdida de la finitud que es su contenido. Momento. Hipólit, nota 10, página 9. Un momento. Dice Hipólito comentando en nota, no en el espíritu, Aist, ha abandonado su estado inmediato, la fe naíz de la Edad Media. Ha pasado en su reflexión que se opone, ha pasado en su reflexión que se opone a la sustancia, pero es ahora, se ha convertido, ha venido a ser ahora consciente de que él, de todo lo que él ha perdido, y intenta, pero de una manera extracientífica, intenta de una manera extracientífica, esta no lingüística, intuitiva, volver a encontrar esta sustancialidad. En Glauben und Wissen, o sea, creer y ser, Hegel muestra a propósito de Jacobi el carácter artificial de este retorno que no puede volver a liberarse de la reflexión. No puede venir, alcanzar, no puede alcanzar a liberarse de la reflexión. Bueno, sería como quedar encasquillado en un saberse solo a sí mismo, no tenerse más que a sí mismo y estar en un laberinto sin salida en el que el sí mismo se reflexiona a sí mismo, porque ha renunciado a todo el contenido, a todo contenido, pero al renunciar a todo el contenido experiencial del vivir, generado por el vivir, al renunciar al ser de la experiencia, de la conciencia, queda en un cepo en el que la reflexión es una reflexión sin reflexividad, porque te lo has negado todo, ¿eh? Entonces, este es entonces, la única manera puede ser intentar hacer el camino de vuelta. Bueno, en lo de. El único que. Bueno, no me adelanto.
Por eso, perdón, Joaquín, muy interesante esto de Jean-Hippolyte. Por eso Hegel no se pone en el mismo nivel, porque él no está tratando de forzar una realidad espiritual, sino de explicarla.
Exacto. Y además solamente se puede explicar en lo que hemos sacado fuera. O sea, digamos, aquí habría en estos intuicionistas, habría un querer vaciar la autoconsciencia interior de todo contenido para encontrar el núcleo más, ¿no? Y Hegel dice que donde encontramos la verdad es también en otro vaciamiento, en el aus, en el mundo que hemos puesto nosotros sacándolo de nosotros mismos, que es otro vaciamiento, pero en dirección contraria. Tenemos que aprender auserum, el entauserum. Tenemos que, ¿dónde encontraremos? ¿Dónde nos encontraremos a nosotros? En el mundo que hemos producido, en el mundo que hemos sacado fuera de nosotros. En el mundo, aus, fuera, o sea, en el material y en las nuevas experiencias de conciencia que ese mundo tal, o sea, ahí. Pues esto sería, las filosofías de la reflexividad serían unas filosofías que van hacia adentro, van hacia adentro, van hacia adentro. Se encuentran, no hay que ver, sino para, se encuentran con ¿qué es lo que a mí que genera el sentimiento de amor? Fulanita, no, no, tengo que quitar la imagen de fulanita y me acabo quedando con el sentimiento del amor. Pero, o sea, con la autorreflexividad, ¿no? O sea, es una caricatura la que he puesto, ¿no? Y claro, de ahí, una vez se llega, se logra el mérito de llegar a eso, estás en una jaula. No, no tienes posibilidad de ir ni más allá, ni más, ni más, ni te has encontrado. Una cosa es decir que el mundo y el espíritu somos nosotros, y otra cosa es decir, esta intuición mía es mi intuición mía. Es extenuante, agotador y no sales de ello. Supongo que viene ahora, bueno, ahora va a venir, claro, lo de decir que como el hijo pródigo, reconocemos que nos estamos muriendo de hambre y las bellotas, la traducción queda, es el único que dice esto, ¿eh? Que coloca aquí a San Lucas. Jiménez no lo hace. Bueno, ¿se da esto por válido? Sí. No solo ha ido más al otro lado. Sí. Bueno, no solo se le ha perdido su vida esencial, sino que además es consciente de esta pérdida y de la finitud que es su contenido. Aquí es donde venía. Alejándose de las algarrobas que comen los puercos, es la del hijo pródigo. Se supone que aquí está la metáfora del hijo pródigo. El hijo pródigo que se ha quedado arruinado, se pidió una de las parábolas de los evangelios, ¿no? O sea, el hijo pródigo que pide su parte de su hacienda, de su herencia, una cosa muy rara, porque no se consigue explicar cómo un hijo le puede pedir a un padre semita la herencia cuando está vivo, el padre. Pero bueno, entonces se dice, bueno, sería que la madre, pero eso sería derecho romano. La mater familias puede llevar peculium. Bueno, pide la parte de la herencia, se marcha, se la gasta en juergas y depravación, y de repente se encuentra arruinado cuidando cerdos, y no, que además para los semitas los cerdos es el animal impuro, ¿no? Los perros también, los perros también. Yo ahí estoy muy de acuerdo. El animal impuro, y cuidar cerdos es lo último que le puede ocurrir a un judío, ¿no? Y no le dejan comerse ni las algarrobas que le dan a los cerdos. Entonces dice, bueno, me levantaré, iré a casa de mi padre, le diré, perdóname, padre, no soy digno de ser aceptado por hijo tuyo, pero acéptame al menos como uno de tus sirvientes. Entonces el padre manda matar al cebo más, bla, bla, bla. El hijo mayor se cabrea. Bueno, la parábola. Lo que hay es una palabra que es malos granos. Y de la palabra malos granos se saca que la da muy bien, que la da muy bien así traducida, si mal no recuerdo, Jiménez. Y yo la he buscado aquí, me la he encontrado y no da más que malos granos. Se supone, supongo que aquí es cierto, ¿no? O sea, que aquí está la recurrencia a los evangelios, ¿no? Una cosa muy más bien luterana, ¿no? Un católico hubiera citado a Aristóteles tranquilamente o a Avicena. Porque estamos haciendo filosofía, como nos dice inmediatamente este Suárez. No, no, aquí hay cosas muy, muy intensas que van a la revelación, pero nosotros estamos haciendo filosofía, eso se queda para otro libro. Haciendo filosofía no vas a sacar a los puercos y a las. Pero bueno, este lo sacó. Alejándose de las algarrobas que comen los puercos, confesando y maldiciendo que pasa hambre, que pasa necesidad, o sea, que está en vacío, que la reflexión reflexionante, que se reflexiona a sí misma como reflexión que se reflexiona, no te saca. Reclama ahora de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía. No tanto el saber, no tanto la Wissenschaft, ¿eh? De lo que él es, no tanto el saber de lo que él es, cuanto por medio de la filosofía, y sólo ahora, volver a producir aquella sustancialidad y consistencia maciza del ser, recuperar aquello que se ha perdido para ver a dónde se puede ir. ¿Eh? ¿Se comparte la interpretación? ¿Sí? Para afrontar esta necesidad, se dice entonces, para afrontar esta necesidad, se dice entonces, no debe tanto hacer saltar el cierre sobre sí de la sustancia para elevarla hasta la autoconciencia, no debe tanto devolver la ta caótica conciencia de esa sustancia al orden pensado y a la simplicidad del concepto, cuando más bien debe amalgamar. Cuidado, porque aquí, que no se sabe muy bien a dónde va, nos está diciendo que hay una frase que, bueno, vuelvo, no debe tanto hacer saltar el cierre sobre sí, no debe hacer saltar ese cierre sobre sí de la sustancia para elevarla a la autoconsciencia, hacer saltar el cierre de la sustancia que está ahí puesta para elevar la autoconsciencia. Cuidado, porque nosotros sabemos que la sustancia es sujeto. No tanto ver el mundo, no tanto como sustancia, como más bien como sujeto, ¿eh? Bueno, esto es. No debe tanto devolver la caótica conciencia de esa sustancia al orden pensado y a la simplicidad del concepto, esa caótica sustancia, sino cuanto más bien debe amalgamar las particularizaciones segregadas del pensamiento. Recoger, mirad, recoger aquí las particularizaciones segregadas del pensamiento podría ser respecto del mundo las particularizaciones que cada ciencia explica de ese mundo. Recogerlas, pero en una amalgama. Recogerlas sin saber qué hacer con ellas, ¿eh? las partículas, reprimir el concepto que diferencia y establecer el sentimiento de la esencia. Y entonces, en lugar de ver conceptualmente qué hay en ello, ver, establecer el sentimiento que produce la esencia esa. No debe, se dice, garantizar tanto la intelección como la edificación moral, la moralidad. No tanto comprender intelectivamente qué son, a dónde van todas esas particularizaciones, etcétera, etcétera, sino volver a partir de la sustancia a a lo religioso. Supongo, no lo sé, porque no, podría ser que vemos esta naturaleza que hay ahí. ¿Quién nos revela esta naturaleza? Pues que Dios, en su infinita, vemos este plato de esta paella que tengo delante de mí. Gracias te damos, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. No, oiga, esos son gambas, calamares, arroz, eso se hace. Ir, recuperar la sustancia para ir a la edificación. En lugar de intentar comprender, eso es praxis humana, la paella es praxis, es el espíritu objetivo. No sé, nosotros somos el espíritu que se objetiva en paella y nosotros somos el espíritu que se la come, porque somos auténticos. Bueno, este sería el otro camino, ridiculizado si se quiere, o si no se quiere, caricaturizado, pero frente al, pero este otro, el de la edificación, el de recuperar todo el exterior para hacer edificación, sería una forma en la que no se reflexiona conceptualmente sobre eso que se recupera. Lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión y el amor son el cebo, el anzuelo requerido para despertar las ganas de picar.
Bueno, y aquí dice las ganas de picar, pero la palabra en alemán es Lust.
¿Qué es?
Lust, que en inglés, lust, tiene que ver también con el deseo sexual.
Con
Entonces,
con el
no sé si en
morbo
alemán también, pero además dice deseos de morder.
de
Deseos de
morder.
morder. No
Uy.
sé, no sé, no sé, no entiendo este chiste.
No, ya puede ser, ¿eh? O sea, este señor no. O sea, lo bello, lo sagrado, lo eterno, lo religioso, son el cebo requerido para despertar, bueno, lo picante, bueno, lo. Sí. Espérate, vamos a ver cómo lo traduce el amigo Jiménez. Estamos en el 7. Estamos en el 7. Y la simplicidad del concepto. A ver. Y a esta necesidad habría que responder, pues, la filosofía no, no tan. Y a esta necesidad habría de responder, pues, la filosofía, no tanto abriendo la cerrazón de la sustancia y elevando esta a autoconsciencia, es decir, no tanto volviendo a introducir en la conciencia caótica de la sustancia un orden pensado, un orden de pensamiento, un orden producido por el pensamiento y la simplicidad del concepto, sino más bien enterrando las disociaciones que el pensamiento establece, reprimiendo el concepto diferenciante. El pedigrí, lo bueno, es decir, reprimiendo las diferencias que el concepto introduce. Fijaos que, a ver, estoy leyendo una glosa como la que el Averroes haría sobre Aristóteles. Pero bueno, es muy esclarecedora, ¿eh? Pero fijaos que no he leído ni un tercio, pero claro, es que esto sí que es una glosa, ¿no? Esto es el comentador. Averroes es el comentador sobre esto. Pues Jiménez el comentador sobre. Reprimiendo el concepto diferenciante, es decir, reprimiendo las diferencias que el Begriff introduce y restableciendo el sentimiento de la sustancia por vía de otorgar no tanto inteligencia como edificación. Bueno, la explicación aquí es muy notoria, está más clara, lo vuelvo a leer, incluso puedo volver a leerlo desde arriba, porque es muy claro, pero bueno, hay mucho de Jiménez, ¿eh? Bien hecho, ¿eh? Yo no, no. Y volviendo a la espalda, a los cerdos. Aquí dice, y volviendo a la espalda al orujo, bueno, al grano malo, el orujo sería lo que queda después de prensar o la aceituna o la uva. Y volviendo a la espalda al orujo y a los desechos. Confesando que está en mal momento y protestando contra ello, exige de la filosofía no tanto el saber de aquello que él es, el saber qué es ese saber, cuanto la Wissenschaft, el saber de aquello que el saber es, saber lo que es el saber, cuanto el empezar a poder llegar otra vez a través de ella, de la filosofía, al establecimiento de aquella sustancialidad y solidez del ser. Y a esta necesidad habría de responder, pues la filosofía, no tanto abriendo la cerrazón de la sustancia y elevando esta autoconsciencia, no tanto mostrando que la sustancia es sujeto, no tanto vinculando la sustancia a nosotros, sin eliminarla, sino explicándola, no tanto mostrando que la sustancia es sujeto, que nosotros somos la intersubjetividad que ha producido el mundo, no tanto abriendo la cerrazón de la sustancia y elevando esta sustancia a autoconsciencia, es decir, no tanto volviendo a introducir en la conciencia caótica de la sustancia un orden pensado, un orden de pensamiento, un orden producido por el pensamiento, tres traducciones, cuatro de Jiménez. Un orden pensado y la simplicidad del concepto, y la simplicidad del concepto, sino más bien enterrando las disociaciones que el pensamiento establece, el pensamiento reprimiendo el concepto diferenciante, el concepto siempre es analítico, ¿eh? Reprimiendo el concepto diferenciante, es decir, reprimiendo las diferencias que el concepto introduce, que introduce saber, que es positivo, y restableciendo el sentimiento de la sustancia, lo que la sustancia nos provoca como sentimiento, por vía de otorgar no tanto inteligencia, intentando comprender, inteligere, cuanto edificación. Ahí está Dios, esto indica que todo eso que hemos aprendido, que hemos recuperado de nuevo, ¿qué emociones nos provoca? ¿Qué sentimientos nos provoca? Bueno, esto es lo que. Lo bello, lo santo, lo eterno, la religión y el amor son el anzuelo que se exige para despertar las ganas de morder, ¿sí? Y por tanto, no el concepto, sino el éxtasis, no la necesidad de la cosa en el frío desenvolverte, se de esa necesidad, la cosa, sino el bullente y ferviente entusiasmo, habrían de ser el sostén y los que dirijan el despliegue de la riqueza de la sustancia. Bueno, esto todavía no lo hemos leído aquí.
Bueno,
Sería
que lust puede ser traducido por lujuria.
lujuria,
Sí,
vale, lujuria.
dime.
Y aquí lo traduce
Por ganas.
por ganas. Pues sí, o sea, la lujuria, el deseo, claro. Bueno, es una ganas pero y buscando aferrarlo y buscando que eso a lo que se vuelve sin creación nueva, buscando qué emociones nos provoca internamente, ¿no? Y aquí lo dice, lo bello de nuevo, también aquí. El amor, ¿por qué dice aquí el amor? Un momento, y el amor 63. Hegel alude veladamente a los románticos, especialmente a Schemmeyer, Görres o Görres, Jacobi, Schlegel, Schleiermacher y Wagner. Aún lo hará más adelante. Notas, tal, tal, tal. Bueno, esto es la nota que nos aporta Gómez, ¿no? Me he perdido, me he perdido. A ver.
Principio de párrafo. A esta exigencia.
A esta exigencia le corresponde ese esfuerzo denodado que, mostrándose al borde del encono y del arrebato, trata de arrancar a los hombres de su anegamiento en lo sensible, en lo común y singular, para dirigir su mirada hacia las estrellas. Es decir, a partir de lo sensible, vuelto a recuperar, ir a lo elevado. Como si ellos, olvidando del todo lo divino, como si los hombres, olvidando del todo, estuvieran en el punto de satisfacerse con polvo y con agua, cual gusanos, como si el ser humano no tuviera capacidad de comprender estas cosas. Antaño, al contrario, antaño, adornaban un cielo con vastas riquezas de pensamientos e imágenes. El significado de todo lo que hay residía en el hilo de luz por el que se hallaba atado a ese cielo. Y en lugar de permanecer en este presente, la mirada se deslizaba más allá de él, subiendo por el hilo hasta el ser divino, hasta una presencia, si puede decirse, en el más allá. Hubo que forzar al ojo del espíritu a dirigirse a lo terrenal. Es decir, el ser humano de entrada no es. Si hemos sido antes fetichistas religiosos en la interpretación del mundo, viene a decirnos aquí. Es más, para enriquecernos, espiritualmente, para enriquecer nuestra filosofía, para aproximarnos más a lo que somos, hubo que salir de eso, hubo que hacer la ilustración, ¿eh? Hubo que forzar al ojo del espíritu a dirigirse hacia lo terrenal, la filosofía tuvo que, y sujetarlo ahí. Y ha hecho falta mucho tiempo para introducir trabajosamente aquella claridad que solo lo supraterrenal tenía. Antes solo lo supraterrenal tenía claridad. Ha habido mucho que hacer, mucho esfuerzo para tener en el abotargamiento y la confusión donde residía el sentido de lo de más acá, para lo de acá no queríamos ver, y para hacer válida e interesante la atención a lo presente como tal, a lo que se denominó experiencia. Es decir, ahora dice, pero es que, ¿veis lo que estáis diciendo? ¿Veis lo que es, con lo que intentáis hacer edificación y no sé qué? Como si el ser humano ahora estuviera hecho una fiera, cuando en realidad el ser humano siempre ha estado en mitos, en mitos. Y hubo que hacer un esfuerzo enorme, filosófico y científico y teórico, para enriquecernos comprendiendo lo que hay, que ese es el único camino real. Y bueno, y la experiencia, ¿no? La Erfahrung. Erfahrung es otro concepto importantísimo. Experiencia. Bueno, no sé cómo se le lleva un H intercalada. Erfahrung, seguramente, ¿no? Ese es el concepto fortísimo. Es el concepto del título. Saber de la experiencia de la conciencia. Cada mundo creado nos genera a nosotros mismos, que somos los creadores, una experiencia distinta, que es la figura de conciencia, inherente al mundo que hemos creado. Porque, coloquémoslo todo en orden. En el principio fue la praxis intersubjetiva guiada por el saber hacer lingüístico que ponemos en obra. Y esa praxis intersubjetiva guiada por el saber hacer lingüístico que ponemos en obra genera el objeto, mundo, y el sujeto, antropología, y la figura de consciencia propia, ¿eh? O sea, el eje está en el primero, fue la acción. El primero fue el verbo. El principio fue el verbo, en el principio fue el logos. El logos que genera praxis, la praxis guiada por el logos. El logos que es el saber hacer puesto en marcha por esa praxis, que es actividad intersubjetiva. Y esa actividad intersubjetiva, bueno, que empieza creando el saber hacer, aquí ya me permito pasos que nos. Ahora explico qué paso, me permito. Esa praxis intersubjetiva, que lo primero que hace es generar el saber hacer, genera, es la que produce, se materializa, se objetiva en el mundo que nosotros creamos y se subjetiva en la antropología, la figura de conciencia, que abarca tanto, lo abarca todo, las necesidades, pero más, el pensamiento abstracto. No existe el pensamiento abstracto históricamente. El pensamiento abstracto, la matemática fue creada, es experiencia, es generación de facultades. Las facultades no son innatas. O sea, toda la antropología, o sea, en el principio fue la praxis que generó el mundo objetivo y generó el mundo subjetivo. Lo que me estaba permitiendo es ir a las antropogénesis, ese homínido grupal, poco especializado, que ya no po quieren, por lo que fuera, sale de su nicho ecológico, y si hubiera sido otro ser, hubiera sido incapaz de sobrevivir a la salida de su nicho ecológico, pero la desespecialización y el hecho de ser cooperativo le permite empezar a crear intersubjetivamente protoformas de hacer, protoculturas, ¿no? O sea, bueno, ahí tendríamos el espíritu que es una nada y que se va poniendo en devenir. Pero eso él no lo toca. Es más, a Hegel, el evolucionismo que él conoce le echa para atrás, porque es teleológico. El evolucionismo que hay en la época es Lamarck. Y eso es que él no es un teleologista, ni un innatista biologicista que diga que el ser humano sale de un animal evolucionado, sino que es lo que se llama espíritu, que es una actividad que solo surge de la intersubjetividad. Solamente ponernos de acuerdo para saber qué tenemos que hacer nos permite generar entre todos acciones que son impensables y estúpidas si fuéramos individuos aislados. ¿Cómo nos organizamos para cazar un conejo? Tú ponte para allá que ves mal, da gritos y mándamelo a mí, que yo veo mejor y le puedo dar con la piedra. Eso, tú ponte allí que yo me pongo aquí. ¿Yo qué? Que como veo mal, me pongo allí, pero estoy solo y me pongo allí porque estoy solo. Como, o sea, es la génesis, el espíritu es el emergentismo de la hominización, en la génesis de lo que es praxis. La praxis no es más que denominación de energeia, que es intersubjetiva. La evolución de la humanidad no es un día que un señor dijo, tiran los pellejos, voy a hacer zapatos, mientras los demás se van a cazar. Y cuando llegan, digo, mira, yo tengo aquí zapatos, ¿me dais un poco de carne? Los otros dicen, te jorobas, la tenemos justa. O sea, no es así. En principio, prioridad ontológica de la intersubjetividad como principio generador de praxis. El espíritu es intersubjetividad. Esto es toda esta radicalidad que tiene, que está aquí, que para explicárnosla nosotros tenemos que recurrir bueno, para explicarnos a la antropogénesis, ¿eh? Y sin embargo, él lo tiene porque sabe. O sea, la capacidad de crear humana es intersubjetiva. De uno en uno nunca hubiéramos sido capaces de crear. Nunca hubiéramos generado actividad ni el saber hacer que solamente el saber hacer que solamente en grupo tiene utilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, me estoy alejando de la cosa. Vamos a. ¿En qué punto estábamos? Me he subido a la parra. En la experiencia, ¿no? Experiencia. Ahora parece darse la necesidad de lo contrario. Ahora parece darse la necesidad de lo contrario. El sentido parece estar tan firmemente arraigado en lo terrenal, parece darse, ¿no?, que requiere de la misma violencia para levantarlo de ahí. Vuelve a insistir en lo que están pretendiendo estos edificadores de. El espíritu se muestra tan pobre que, como el caminante que en el desierto de arena anhela un simple sorbo de agua, él parece ya solo anhelar para refrescarse el indigente sentimiento de lo divino como tal. En esto, con lo que el espíritu se contenta, ha de medirse la magnitud de su pérdida. ¿El espíritu se contenta solo con qué? Pues con el sorbo, con elevarnos a. Dice, pues ¿no veis lo que hemos perdido en esta actitud ridícula que tenéis? Pero este contentarse con poco recibir, esta filosofía de la edificación, pero este contentarse con poco recibir o esta parquedad en el dar no convienen a la Wissenschaft. No convienen a la. Sí, es Wissenschaft. A ver, disculpen, Wissenschaft. No conviene. Quien solo busque al saber, a la Sofía, quien solo busque edificación, o sea, está contra ellos, ¿eh? Quien solo busque elevarse al amor divino, sentirlo dentro de uno, pensar, quien solo busque edificación, quien busque envolver, o sea, quien busque envolver entre tinieblas, ser un oscurantista de mierda, digamos, ¿no? Quien busque envolver entre nieblas, la multiplicidad terrenal de su existencia, quien no quiera ver su existir y su realidad es, y la mundanidad en la que hay. Quien busque envolver entre tinieblas la multiplicidad terrenal de su existencia y de su pensamiento, multiplicidad terrenal de su pensamiento, múltiple, no pobre, no como los gusanos, no como. Y reclame el indeterminado placer de esa indeterminada divinidad, humo. Puede ir mirando dónde lo encuentra. A ver, a ver. Bueno, mirará para adentro, buscará sus sentimientos. Fácil le será encontrar por sí mismo los medios para alucinarse con alguna fantasmagoría y hacer alarde de ello. Oh, yo he encontrado, he tenido un éxtasis, ¿no? Pero la filosofía tiene que guardarse de querer ser edificante, de buscar en los sentimientos, etcétera, etcétera. Una cosa, ¿ha aparecido ya la palabra determinidad? ¿O viene por detrás? Es que aquí he puesto determinidad, Bestimmung, y este es un término que alemán con el que Hegel traduce el término joros de Aristóteles, límite, lo concretado, el delimitado, ¿eh? Joros. Bueno, por si acaso, para que no despistarme, este contentarse con poco, que renuncia a la ciencia, este contestarse con poco, que renuncia a la Wissenschaft, al saber, menos aún puede reivindicar que ese entusiasmo y esa obnubilación sean algo más elevado que la ciencia. Si te contentas con poco y renuncias a la ciencia, ¿cómo vas a decirnos que eso es? Este discurso profético cree que él permanece justamente en el centro y en lo profundo. Mira con desdén la determinidad, el horos. Mira con desdén la precisión, el saber sustantivo, lo que hay fuera, lo que nos enriquece, se vacía, lo quita. Te quedas en la más absoluta de las ignorancias, de las inopias y del estar vacío de todo. Y es profetismo hueco. El horos, horos. Y se mantiene de libre. O sea, es importante lo del horos porque es una prueba más de que en Hegel estamos ante una recogida, una recuperación de una tradición lingüística latina y griega, o sea, de un legado, de un patrimonio, de una tradición, pasándola al alemán. ¿Eh? O sea, él está, y que él está recogiendo una tradición. Se coloca en el productivismo kantiano, somos activistas. Y dice, sí, somos activistas, pero no solamente de formas de entender las sensaciones, somos activistas que producimos el mundo, el cual nos genera nuestra propia autoconsciencia. O sea, es este, y todo eso se pierde, todo eso se pierde. Cuando, por lo tanto, no. Mira con desdén la determinada, el horos, y se mantiene deliberadamente alejado del concepto y de la necesidad, en tanto que son la reflexión que solo tiene su morada en la infinitud, en la finitud, perdón, en tanto que son el horos, en todo esto, la reflexión que solo tiene su morada en la finitud. Es otra nota de la 65, vamos a ver, horos, Hegel, bueno, la crítica va dirigida sobre todo a Gorres y a Schemmayer. Más adelante, nota a la página 109, no sé cuál sea, vamos a ver si hay algo que sea interesante. Nota la página 109. Estas son las notas de Gómez. 109. Desmeto del presentimiento y piensa sobre todo del presentimiento y del entusiasmo. El presentimiento y el entusiasmo, como Gorres, bueno, es una O con diéresis. Gorres, Schemmayer y Jacobi. A los dos últimos los menciona en términos parecidos en las lecciones de historia de la filosofía. Sobre el concepto de presentimiento en Jacobi, compárese la carta a Fichte. Con la razón no se le dio al hombre la capacidad de una ciencia de lo verdadera, sino solo el sentimiento y la conciencia de su desconocimiento de ello. Presentimiento de lo verdadero. Bueno, esto es, en Jacobi, tan, 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 bueno. Hay otras partes de otros tipos. Bueno, pues nada, no creo haber aportado nada leyendo esta nota. Estamos ahí, a la vez cuando este se va a sustanciar sin concepto, es ahí, ¿no? Pretende haber hundido. ¿Es ahí está donde estábamos? No, más arriba. Que solo tiene su morada en la finitud. La riqueza solo en lo finito, en los mundos reales. En los mundos reales. No en lo infinito. Lo infinito es un mal infinito. Lo infinito es un indeterminado. Y lo indeterminado es un caos intelectual. No produce nada. Pero al igual que hay una amplitud vacía, un mal infinito, un indefinido vacío, al igual que hay una amplitud vacía, también hay una profundidad vacía. Estos tíos tan profundos son una profundidad huera, ¿eh? Como una extensión de la sustancia que se derrama en una multiplicidad finita sin una fuerza que la mantenga unida, un desparramarse. Es esto una intensidad sin enjundia, la cual, sosteniéndose como una pura y simple fuerza sin expansión, es lo mismo que la superficialidad. No hay nada. La fuerza del espíritu es tan grande. Cuidado. Vamos a decir la verdad. Ahora nosotros, la fuerza del espíritu es tan grande como su exteriorización, como su ponerse en el mundo. El espíritu se ve en el mundo que se pone, ¿eh? La fuerza, a ver si, su auserung, su objetivarse, la fuerza del espíritu, die Kraft des Geistes, ist nur so groß als ihre auserung. La fuerza del espíritu y no más. El espíritu es lo que produce y lo que produce es el espíritu y no hay más. Eso Ni no te puedes ir ni para más allá ni para más acá. La fuerza del espíritu es tan grande como su exterioridad y no más. La profundidad del espíritu es tan profunda y no más como él se atreva a expandirse y perderse en su despliegue, en su objetivarse, en su poner mundo, en su autocreación del mundo. A la vez, cuando este saber sustancial y sin concepto pretende, a la vez, cuando este saber sustancial y sin concepto, bueno, otra vez una nota, espera que no me pierda yo. ¿Sabes? Hegel se refiere al discurso de Schleiermacher sobre lo sagrado que criticará varias veces. Bueno, o sea, aquí saber sustancial y sin concepto. Saber que dice que posee la sustancia, pero cuando le preguntas lingüísticamente, Begriff, ¿y qué es eso? Dice, es un sentimiento, que parece la de aquellas tres brujas que hacían Aquí no hay quien viva, la Gemma Cuervo, que era la ilusionada siempre, ¿no? Bueno, eso es un sabe, es un algo que se siente. Este saber sustancial y sin concepto pretende haber hundido la cualidad propia del sí mismo, de la autoconsciencia. Haber hundido la cualidad propia del sí mismo en la esencia y filosofar verdaderamente, verdadera y santamente. Se oculta a sí mismo que en lugar de estar entregado a Dios, antes bien, con su desdén por la medida y por la determinación, con su desdén por lo real, por su desdén sobre lo que está ahí fuera, no hace otra cosa, más bien, que dar rienda suelta ya a la contingencia del contenido dentro de sí mismo, a lo que se le sale, ya a su propia arbitrariedad dentro de sí, o sea, ya a la contingencia del contenido que me lo he traído dentro de mí, ya a mi propia arbitrariedad dentro del contenido, ya a su propia arbitrariedad dentro de él, o sea, coloca el objeto y el sujeto, el contenido ese dentro de mí, otras veces yo dentro, como arbitrariedad, dentro de él. Al abandonarse a la efervescencia indómita de la sustancia sin forma, se creen que nublando la autoconsciencia y renunciando al entendimiento, renunciando al Verstand, que lo va a piropear, va a decir que es la mayor fuerza del ser humano. Es el pensamiento que quiere la praxis, la acción. Dios, al. Creen que nublando la autoconsciencia y renunciando al entendimiento, haciéndose derviches, bailadores o haciéndose místicos, Dios los cuenta entre los suyos, a quienes insufla la sabiduría mientras duermen. Aquí, bueno, otro asterisco, 65. Mientras duermen, Salmos 127, tal. Y así es, lo que de hecho reciben y conceden mientras duermen son también sueños. Sueños. Solamente sueñan, solamente delinan. Bueno. A ver si vaya acabándose estos ataques contra autores que no conocemos y bueno, hay que guiarse por la literalidad del texto. No es difícil ver por lo demás, ah, ya estamos. No es difícil ver por lo demás que nuestro tiempo es un tiempo de parto y de transición hacia un periodo nuevo, un periodo de revoluciones. Fijaos que nos dice en la página siguiente que la palabra que se usa, Umwälzung, M de Madrid, W, A con diéresis, Umwälzung, era la palabra original alemana para revolución. Bueno, eso está viene después. No es difícil, por lo demás, ver que nuestro tiempo es un tiempo de parto y de transición hacia un periodo nuevo. El espíritu, la fuerza energética, ha roto con el mundo anterior de su existencia. Se está desdoblando. La gente empieza a desdoblarse del mundo que ella ha creado porque la experiencia que le produce ese mundo que ella ha creado es negativa, es sufriente. Y entonces ocurre ese desdoblamiento. Eso es la negatividad. O sea, desdoblarse y tomar conciencia desdoblada del mundo que produce, no sintiéndose a gusto en ese mundo que es producto nuestro y que nos ha producido a nosotros, pero nos ha dotado de unas expectativas y una antropología que en este momento ya ese mundo no sacia. Hay una, y esto nos lleva a estar fuera, ¿eh? El espíritu ha roto con el
Joaquín,
mundo. ¿Sí?
Joaquín, perdón, vuelvo unas líneas atrás.
¿Sí?
Cuando dice,
¿Se creen que nublando la autoconciencia y renunciando al entendimiento?
Sí.
Autoconciencia y entendimiento, ¿qué palabras son en alemán? Es que no, no.
A ver. Estamos en la. A ver.
Selbstbewusstsein
Bewusstsein es conciencia.
y
Self.
Verstand.
Bewusstsein es
Selbstbewusstsein.
conciencia. Bewusstsein es
Vale.
autoconciencia. Conciencia de la conciencia. Renunciando a su propia conciencia de ser conciencia. Y el entendimiento es Verstand. Aquí está.
Vale.
Y Verstand. Selbstbewusstsein, Augeben, o sea, superando
Vale.
y Verstand, que es el entendimiento, es el saber con rigor que usamos para analizar el mundo con rigor, pero sin tener en cuenta que ese mundo lo hemos creado nosotros. Lo que hace la ciencia es Verstand, o lo que hace lo que hacemos cuando cruzamos una calle y no decimos, pues ese coche lo hemos creado entre nosotros y las normas de conducción y de atravesar calles las hemos creado entre nosotros. Ahora me apetece a mí correr, vamos a suspender. No, eso, el entendimiento nos permite sobrevivir. El entendimiento va a ser el gran elogio, ¿eh? Autoconciencia y Verstand. Entendimiento. Vernunft es la conciencia, es la razón. Cuando empezamos a comprender que nosotros somos toda la realidad. Capítulo quinto. Y luego iremos más lejos. ¿Cómo se llama? La epifanía. Bueno, hay más. Más estados superiores a la verdad. Bueno. ¿Alguna cosa más, Aldara? En estas palabras. Vale. Bueno, de acuerdo. No es difícil, pero además, que nuestro tiempo es un tiempo de parto y de transición hacia un periodo nuevo. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones, ha roto, se separa, no le gusta el mundo mediante el cual las representaciones, los vostenum, que son las figuras de conciencia mediante las cuales se encontraba a sí mismo, ¿eh? El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones y está a punto de arrojarlo para que se hunda en el pasado. El espíritu está en el trabajo de reconfigurarse, en el trabajo, ¿eh? Arbeit, ¿eh? O sea, esfuerzo físico, práctico. El espíritu, por lo tanto, es intensidad energética que pone mundos, que se reconfigura a sí mismo, dotándose de un nuevo saber y producirá otro mundo. Cierto es que él nunca está en calma, el espíritu jamás está en calma, siempre es un devenir, sino que está prendido en un permanente movimiento hacia adelante. Pero igual que en el niño, después de una larga alimentación silenciosa, la primera respiración interrumpe, una vez el niño se ha alimentado en el vientre de la madre. Una vez el niño ha sido concebido, y el alemán tiene la misma reduplicación que el castellano. Concepto y concebir. La señora tiene una barriguita, ha concebido. El concepto es o sea, sirve para producción, concebir sirve para producir y para producir no solamente ideas, sino para producir también como barriguita. O sea, tiene este doble sentido. En alemán también. O sea, autoidentidad, lo que pasa es que no nos ponemos a ello cuando usamos la palabra, ¿no? Pero bueno, vamos al niño. Venga, ¿dónde está el niño? Pero al igual que en el niño, después de una larga alimentación silenciosa, la primera respiración interrumpe una vez ha nacido, llora, ¡guau! Respira en un salto cualitativo. La parsimonia de aquel proceso que solo consistía en crecer en el claustro materno. Y entonces nace el niño, ha nacido. Ah, bueno, esto sí que es una epifanía. Así, el espíritu que se está formando madura lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Disuelve trozo a trozo la arquitectura de su mundo precedente, cuyo tambalearse viene indicado solo por unos pocos síntomas sueltos, ¿no? Pero fijaos, aquí yo le he estado dando vueltas a esto, porque a mí me interesaba esta primera parte, que luego ya no va a seguir. El espíritu se está creando ya el nuevo mundo, pero esto lo va a dejar, va a insistir luego sobre todo en que el espíritu niega el viejo mundo. Pero Aquí, de entrada, yo pensé, hombre, bueno, dice, vuelvo a leerlo, ¿no? Yo me le he dado muchas vueltas pensando en un proceso revolucionario, ¿eh? No, o sea, llevándomelo a la política. Tanto Lukács como Gramsci piensan que las mores han de, la reforma moral, la chita nueva, ha de estar a emerger antes del proceso revolucionario, ¿eh? Entonces, por eso me interesaba mucho esto. Pero igual que en el niño, después de una larga límite, la primera respiración interrumpe, pero ya está ahí larvado, ¿no? En un salto cualitativo, la parsimonia de aquel proceso que solo consistía en crecer. Y entonces nace el niño. Así el espíritu que se está formando madura lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. O sea, aquí parece que ya se está, antes de la revolución, ya se está generando. Disuelve, pero ya, y pasa inmediatamente a la negatividad. Pero de entrada todavía podría parecer que se dan las dos cosas a la vez. Disuelve trozo a trozo la arquitectura de su mundo precedente, cuyo tambalearse, el mundo lo pone en bastardillas, cuyo tambalearse viene indicado solo por unos pocos síntomas sueltos: la frivolidad y el tedio que rompen en lo existente, el barrunto indeterminado de algo desconocido, son los emisarios de que algo otro está en marcha. Este paulatino desmoronarse que no cambia la fisonomía del todo, sí, vuelve a la negatividad, se ve interrumpido por el amanecer, un rayo o un relámpago, porque es la palabra, tendría que ser relámpago, que planta de golpe la conformidad del nuevo mundo. Sale el sol, se levanta, irrumpe el primer rayo. Es relámpago porque es Blitz. Y bueno, yo sé que Blitzkrieg o Blitzkrieg es la guerra relámpago. Por lo tanto, es el relámpago, que el destello. Solo que esto no tiene tan poca realidad. Uy, estamos a 56. ¿Quedamos aquí para no empezar párrafo? ¿Parece bien? Así, solo que esto no. Hasta aquí, cosas que no queden claras, cosas que parezcan forzadas de la interpretación que yo he hecho, que yo voy haciendo.
No hay demasiado, diría
No
yo.
demasiadas.
No hay demasiado problema, ¿eh? Esta vez.
Vale.
Milagrosamente, milagrosamente,
Yo te lo paso, vaya.
después de 5.000 años leyendo. Algún día vas y dices, esto es un poquito
Entiende,
más
¿no?
accesible.
¿Y
Porque
los
le
demás
queréis.
estáis de acuerdo con lo que dice el doctor?
Están de acuerdo, lo que pasa es que han querido complicarlo y hacer como que hacían comentarios para que la cosa más complicada, pero no se entendía.
Yo tengo una pregunta.
Uy, perdón, voy a un momento. Sí, perdón, sí. Sí.
Sobre representación,
Sí,
Vorstellung,
constelum.
me pregunto si es un concepto, una palabra, que vale también desde la Vernunft. O sea, como las figuras, ¿no? Que hay una figura verdadera de la verdad, o si
Sí.
es un nivel del pensamiento que queda superado en algún momento.
De entrada nos va a estar contando que vamos a superar el nivel de la representación, que es el de la filosofía, para entrar en el de la verdad, ¿eh? Pero ya al final de los finales, cuando nos dice que al espíritu lo entendemos mediante el concepto, nos dice, bueno, pero el concepto es la mediación por la cual entendemos que somos espíritu. No podemos desprendernos de la lengua para entender la lengua, porque el espíritu es lengua, porque además la lengua es la propia estofa del espíritu, pero para entender la estofa del espíritu tenemos que usar la lengua. O sea, siempre estamos en... Y entonces nos dirá, pero por eso sí que es un poco representación, a pesar de que siempre nos ha contado que el Bernouf es superar el Verstand, ¿no? Ya en el capítulo quinto. Y luego viene, ¿cómo se llaman los otros estadios? Cristina, el último estadio, que es más allá del Bernouf. Bueno, está la conciencia de sí misma y, me cago en la mar, ¿cómo se llama? Al estadio de autoconciencia del saber absoluto. Offenbarung.
Sí, eso es manifestación, ¿no?
Cuando llegamos a nosotros,
Revelación, sí.
la revelación es un saber en el que nos comprendemos a nosotros. Claro, saber, revelarnos a nosotros mismos como el ser que se autoproduce, Dice, oh, ya hemos. Y luego, pero entonces él nos dice, sí, pero mira, oye. Y es más, tenemos un límite. Porque ahí fuera está la naturaleza. Y eso es como revienta. Son los últimos párrafos del capítulo, ¿eh? Del capítulo último. Los últimos párrafos del capítulo último que nos coloca. Su meta es la revelación de la profundidad. Y este es el concepto absoluto, ¿no? Con lo que esta revelación es aujebum, cancelar y asumir su profundidad, o bien es su extensión, la negatividad de este yo que es dentro de sí, lo cual es su despojamiento o substancia, y su tiempo es que esta exteriorización se despoje en ella misma y sea así, a los ojos del sí mismo, tanto su extensión como en su extensión como en su profundidad, sea en sí eso. La meta, el saber absoluto, el espíritu que se sabe como espíritu, tiene como su camino el recuerdo, la interiorización, a ver, sí, de los espíritus tal como ellos mismos llevan su preservación por el lado de su existencia libre, no debe ser algo. Su preservación por el lado de su existencia libre, que aparece en forma de contingencia, es la historia. Mientras que por el lado de su organización concebida, de su begriff, es la ciencia del saber que aparece. La aparecer, tomadas ambas como. No, pero es antes, es un momento antes, cuando nos ha dicho que. Pues es en la página 919. Bueno, que claro que nos hemos tomado nosotros como nosotros mismos, pero que el espíritu está también en la naturaleza y que hemos de saber que esto que tenemos que nuestro conocimiento de sabernos a nosotros como nosotros mismos está limitado. El espíritu también está en eso que hay ahí fuera, que es la naturaleza, ¿no? Es uno de los. No sé, bueno. Está en la última, penúltima o antepenúltima página del último capítulo, ¿eh? Cuando uno va. La naturaleza, condición del. Debe ser por aquí. La naturaleza, condición de la existencia del espíritu, dialéctica de la naturaleza. Esto debe de estar en la página 219. En la página. Sí, este último devenir suyo, la naturaleza, es su devenir vivo e inmediato. Ella, espíritu exteriorizado, no es en su existencia otra cosa que ese eterno despojamiento de su persistir en el movimiento que produce el sujeto. Bueno, pero. Esa parte, ese yo que está en la naturaleza, esto sería el párrafo segundo de la página 219. Sin embargo, este despojamiento y exteriorización, este tauserum, exteriorización, es todavía imperfecto. Este haber comprendido esto es imperfecto. Expresa la referencia de la certeza de sí mismo hacia el objeto que somos nosotros, el cual precisamente al estar en la referencia no ha ganado su libertad plena. El saber no solo se conoce así, a sí mismo, sino también lo negativo de sí mismo o su joros, el espíritu nuestro, el espíritu nuestro subjetivo de nosotros, humanidad, tiene un límite. El espíritu que está en la. Saber su límite significa saber sacrificarse. Este sacrificio es el despojamiento o exteriorización en que el espíritu expone su llegar a ser espíritu en la forma del libre y contingente acontecer. Parecería que está simplemente refiriéndose a la historicidad, contemplando su puro sí mismo como el tiempo fuera de él, e igualmente contemplando su ser como espacio. Pero el espacio es ya la naturaleza. Este último devenir suyo, el espacio, aquí ya no dice espacio, dice, este último devenir suyo, la naturaleza, es su devenir vivo e inmediato. O sea, nos está planteando que todavía, bueno, no voy a volver porque suficiente tenemos con el calvario del prólogo como para ir al calvario del final. Solamente recordar, eso sí, que, porque es muy bonita, son muy bonitas, esa interpretación de que hemos llegado a lo que hemos llegado porque hemos juntado todo el saber de todos los espíritus, de todos los las gestalts. Cada gestalt ha sido un espíritu. Y hemos llegado a sabernos a nosotros mismos como el ser que se autogenera a sí mismo porque tenemos repleta la copa de los espíritus. Somos el reino de esos espíritus que rebosa del cáliz que nos estamos tomando ahora, ¿no? Del cáliz de este reino, de los espíritus, todas las gestalts, todo lo que nos han enseñado, todo lo que han recogido de experiencias a partir de esos mundos, del cáliz de este reino, de las gestalts, de los espíritus, Geist, le rebosa la espuma de su infinitud. Está así como continuidad. Bueno, este es el... bueno, no sé si tiene mucho sentido. Sí.
Decía esto, Joaquín, porque, bueno, esta cuestión del lenguaje
Sí.
también la ha tratado, es algo que recuerdo siempre, que también la trató Labriola en
La
una de
viola.
esas conversaciones que leímos en el seminario de Spymarks, y hablaba del germen mítico del lenguaje como algo de lo que no se podía escapar. Y me hace pensar también, y hay otro momento en el que Hegel lo dice, precisamente en la introducción a la historia de la filosofía, en las lecciones, que decía que la esencia del universo al principio está oculta y cerrada, que es algo que creo que Heidegger también recupera cuando dice que la naturaleza del ser tiende a ocultarse o alguna cosa así, que no sé porque no conozco lo suficiente.
Ama la ocultación, la naturaleza ama ocultarse. Estas son frases clásicas de filosofía, ¿no? La naturaleza ama el ocultarse y hay que luchar para encontrarla. Y el esfuerzo, por eso es el esfuerzo y el trabajo del concepto. Lo otro, la frase de Labriola, yo intuyo más, es decir, intuyo más que es la teoría lingüística de la historia del lenguaje de Vico. Vico habla de que todo tiene una historia, el lenguaje tiene una historia, y que las primeras manifestaciones lingüísticas, esto es la ciencia nueva, son mitológicas, y son las divinidades. En este sentido, desde otra perspectiva, que tampoco puedo decir que sea Hegel, porque es Lukács, Lukács dice que el mundo real tiene un pensamiento, que es el que llama pensamiento cotidiano, que ha existido siempre, que es un pensamiento radicalmente materialista y es un pensamiento que admite también cualquier otra. O sea, un señor cuando, un cazador, cuando ve un ciervo no se pone a bailar la danza de cazar el ciervo, le pega un flechazo. Si no, no hubiéramos existido. O sea, dice, hay un material. Es claro, no se levanta más, es impráctico, es situacional, es sensato. Luego, si tú le dices que eso se ha producido porque su puntería se la ha guiado la divinidad, se lo cree tranquilamente, pero sobrevivimos por la materialidad real del pensamiento llamado cotidiano. Esta sería la otra, que también hay que tener cuidado porque... el pensamiento cotidiano es mucho más plástico, mucho más práctico, mucho más creativo y generativo de lo que esta concepción del pensamiento cotidiano de Lukács aparece, ¿no? Esto está en el inicio de la estética. La estética comienza, capítulo 1, la vida cotidiana, el pensamiento cotidiano. ¡Pum! Y del pensamiento cotidiano, dos troncos, la intentio recta y la intentio oblicua. Intentio recta sería elaborar conciencia antropomórficamente, sabiendo que estamos haciendo elaboración consciente literatura. La literatura nos amplía la experiencia, ¿no? No salimos del antropomorfismo, enriquecemos nuestra experiencia. Y la intento oblicua a las ciencias, señor, por ejemplo, ¿no? Que esto es, bueno, él dice tomarlo, dejarlo, lo toma, dejarlo. Pero intento recta, intento oblicua, es la escolástica de toda la vida de Dios, ¿no? O sea, es estar en casa, estar en casa. Bueno, esto, la ciencia nueva de Vico es muy agradable, muy interesante, muy rica, fácil de leer. Un tanto retórica, porque le gusta la retórica, pero es muy interesante, ¿no? Verum es un factor. La realidad es el producir, la realidad es lo hecho, la realidad es el producto de la praxis. Eso, ese tío, Vico lo dice, ha cogido a Aristóteles y ya lo ha radicalizado hasta un extremo. A ver, este Vico es el tipo que cuenta en su autobiografía de 25 páginas, cuenta él, hablando de sí mismo en tercera persona, que Vico, él, siendo joven, durante un año, detuvo todas sus lecturas y dedicó un año a estudiar las disputaciones metafísicas de de Suárez. Luego te dicen que se peleaba con los jesuitas, pero eso es otra historia. Que se peleara con los jesuitas por una cátedra de más o de menos o lo que fuera, yo qué sé, no quita que él dice, y estuve un año en lo que él pretende hacer el reportaje sobre las cosas importantes de su biografía intelectual, ¿no? Estuve un año estudiando a las disputaciones metafísicas de Suárez. Bueno, es este. Este es uno. Y ahí está Aristóteles, etcétera, etcétera. Y la historización, ¿no? Claro, la línea hegeliana neoidealista italiana se aposenta, Hegel se aposenta sobre un fundamento magnífico que es la ciencia nueva de Vico. Ellos ya tienen una historicidad y una ontología de la historicidad. Les cae encima Hegel y absorben. De una forma muy especial, muy particular, muy intensa y muy su interpretación de Hegel, que es el neoidealismo italiano, esta tradición. Y esto, neoidealismo italiano y hegelianismo no, Gramsci, es Croce, por supuesto, es Gentile, por supuesto, es Labriola, por supuesto, es Gramsci, es Gramsci. Gramsci ha leído a Spaventa, Gramsci ha leído, se ha leído a todos estos tíos, a Spaventa. Que es el primer, o sea, es el neoidealismo italiano, ¿no? Que es Hegel leído no desde parámetros positivistas, no desde parámetros analíticos, sino desde una praxeología de la historicidad o una historicidad praxeológica del ser humano que la aporta este Vico que coge a Aristóteles y pasándolo por Suárez y lo radicaliza hasta la historia. Bueno, en fin, lo dejamos aquí. Sí, podemos seguir, pero creo que primero tendría que, porque ya he dicho un taco, primero
A la
tendría que
grabación.
apagar la grabación, sí. Un momento, detener la grabación.